Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Pleasure it is to be here in Brazil, first in Brasilia, now here in Rio. And as I think many of you know, this is the 200th anniversary this year of diplomatic relations between the United States and Brazil. It's something that we will be highlighting and celebrating throughout the rest of the year.
Well, very, very pleased to be back in Argentina today. I have to say, every time I've been here, I have to reflect on the fact that for me at least, this Buenos Aires has to be one of the most beautiful cities in the world, and it's striking every single time.
Because you've never been to Córdoba.
That next time.
Iniciamos nuestro recorrido semanal con la breve gira suramericana del secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, y es que a propósito de la reunión de cancilleres preparatoria de la cumbre del G20, a realizarse en Brasilia a mediados de noviembre, Blinken se reunió con el presidente Lula. Poco después viajó a Argentina para encontrarse con el presidente Milei. Reuniones que en buena medida revelan el papel que tienen ambas naciones dentro de la política exterior de la administración Biden en un contexto geopolítico cada vez más amenazante.
¿De qué democracia habla? Él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España. Pero esa no es democracia. Esa sería colonia, imperialismo, elitismo, plutocracia, pueden llamarle como quieran, pero no se llama democracia. Porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogobernar.
El pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se tiene que obedecer. Porque esa es la democracia.
Por otra parte, tal como lo hicimos el año pasado, dedicamos especial atención al posicionamiento de los países latinoamericanos en el Democracy Index del 2023, estudio que publica anualmente la unidad de inteligencia de la prestigiosa revista británica The Economist, una evaluación global que incluye 167 países, sobre la base de 60 indicadores con los que se logra una clasificación que va desde democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y hasta regímenes autoritarios. En esta medición, ¿cuál ha sido el desempeño democrático de la región?
La misión de observación de la Unión Europea, la labor continua que mantuvo después del el momento electoral en términos de la observación ha sido crítico para movilizar este apoyo. Y ahora lo que estamos buscando es precisamente traducir el apoyo político en medidas concretas que vayan a apuntalar los esfuerzos que nosotros estamos haciendo para lograr el desarrollo económico y social de nuestro país.
Y para el tercer segmento del programa, examinaremos también la gira europea del flamante presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Madrid, Múnich, París, Bruselas y Ginebra fueron las cinco ciudades seleccionadas como el primer itinerario diplomático de ya como presidente en funciones, considerando la doctrina en política exterior de los países centroamericanos. ¿Qué pudiera explicar esta preferencia de viajar a Europa antes que cualquier otro país del continente? Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 25 de febrero de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, una semana cargada de informaciones y muchas situaciones que se han hecho, sobre todo en el ámbito de diplomático, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros hemos tenido que seleccionar tres de estos temas. Y para arrancar, ya este era un tema que teníamos como en el tintero desde la semana pasada, pero es un poco hacer una evaluación, una visión panorámica de lo que ha sido, como lo hicimos el año pasado también en Mirada Semanal en su momento, de este índice, que es uno de los varios índices que se manejan en el ámbito académico, en el ámbito periodístico y sobre todo también en el ámbito también hasta de consultoría política que todos los años saca The Economist, que es el Democracy Index, en este caso evaluando el desempeño político del 2023 y en el que, por supuesto, vamos a enfocar nuestra atención. Ciertamente, pues, se hace una mención y un énfasis en que, bueno, en el contexto también de los conflictos en Medio Oriente, el segundo año de este terrible conflicto en Ucrania y que bueno, y también con todas estas situaciones que se están desarrollando en otras áreas y en otras latitudes del mundo. Pero específicamente me gustaría un poco tu apreciación general, Manolo, de este índice que, bueno, ciertamente en muchas ocasiones también despierta mucha controversia, no tan solo a los gobiernos, que muchas veces no les gusta ser evaluados, ¿no? O incluso que ser comparados, ¿no? Sino que también en muchas ocasiones también hay aspectos metodológicos que quizás no son tan visibles para la opinión pública. Y en ese sentido, pues me gustaría un poco tu apreciación a bote pronto de América Latina. ¿Cómo la ves 2023 en este índice?
Una primera consideración con respecto al propio índice y a los índices en general es que hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Yo creo que luego María Isabel va a decir algo a este propósito, pero que quiero decir que no hay que darles una validez absoluta de una medición precisa. Como politólogo debo decir que es un esfuerzo interesante que aproxima a la ciencia política a otras disciplinas como la economía o la sociología, que están muy acostumbradas a utilizar este tipo de índices, y en este caso este índice se lleva realizando ya prácticamente hace 20 años. La primera medición se hizo en el año 2006 y es un índice integrado por 5 variables: por un lado los procesos electorales y el pluralismo, en segundo lugar el funcionamiento del gobierno, en tercer lugar la participación política, en cuarto lugar la cultura política y en quinto lugar las libertades civiles. Digamos que todo eso genera una suerte, por citar una palabra que está muy de moda, una suerte de algoritmo, y es lo que nos da el índice. El interés es que nos sirve para dos cosas. Nos sirve para ver la evolución de los países a lo largo, como digo, de casi 20 años, y para comparar los países entre sí. En la comparación de los países entre sí, y limitándome a América Latina y tomando el universo de 19 países de América Latina, pues la evidencia es muy clara de que se trata de una región extremadamente heterogénea. Es posiblemente la región más heterogénea del mundo, ¿no? Si así lo comparamos con Europa, donde hay una mayor homogeneidad, o con África o Oriente Próximo o Extremo Oriente, es clarísimamente una región muy heterogénea. Hay un grupo de países que claramente tienen valores muy, muy bajos en este índice. Ahora mismo estoy refiriéndome a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Hay países que tienen un valor muy alto en el índice, que sobre todo son Costa Rica y Uruguay. Chile se aproxima también a estos dos países. Y luego, entre medias, hay diferencias en un grupo de países que se puede situar en la parte alta del índice, como puede ser el caso, por ejemplo, de Panamá, de Brasil, de la propia Argentina, de Colombia, y los otros de República Dominicana, y los otros que se situarían en una parte intermedia baja. Bueno, eso por un lado, en términos de la comparación de los países de América Latina. Y esto es consistente con lo que dicen otros índices, ¿no? Notablemente el índice de Freedom House, o el índice de la Fundación Bertelsmann, o el índice de IDEA Internacional, coinciden en esta clasificación. Y la segunda cuestión es la mirada desde una perspectiva diacrónica, ¿no? Es decir, de la perspectiva temporal. Y aquí la mala noticia, pues, es que el año 2023, 9 de los 19 países, repito, estudiados, 9 países de América Latina de los 19, tienen el valor más bajo desde que se empezó a utilizar este índice. Es el caso, los digo rápidamente, de Bolivia, de Brasil, de Ecuador, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de México, de Nicaragua y de Perú. Repito, son los países, estos nueve, que tienen los valores más, más bajo en la serie, ¿no? O sea, digamos que es donde claro. Hoy por hoy la democracia ha sufrido un claro deterioro, repito, desde 2006. Y de estos países que he citado, el que claramente desciende más, y este descenso se profundiza realmente en los últimos 3 años, es El Salvador. Para que nos hagamos una idea, en El Salvador, en el año 2019, tenía un valor en el índice de 6,15, pasó a 5,90, luego a 5,72, luego a 5,06 y luego a 4,71. Claro. Es decir, es claramente el país que más, que ha tenido una pendiente de descenso más grande en este índice y que ahora coincide con el gobierno de Bukele.
Claro, y en ese sentido, pues por supuesto, también no es menor la consideración de que es el sexto año consecutivo donde los registros generales de la región en su conjunto están dando un desplome pues, en estos registros. De todas formas, para nuestra audiencia, en la sección de comentarios voy a dejarles el texto en PDF de todo el informe para que puedan tener la visión panorámica de todo ello. Pero me gustaría también un poco conocer tu apreciación, Marisabel, ya que también se conoce, pues ciertamente, un año sí, el otro año también, pues esas críticas también, sobre todo que vienen muchas veces de la academia, ¿no? Y eso es algo también que es importante porque enriquece también ese debate necesario que hay, no tan solo como la democracia como concepto, sino también el desempeño en el plano de los hechos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo miras tú considerando que, bueno, ciertamente estamos hablando también de ciencias sociales, ¿no? Y eso de alguna forma pues refrenda un poco esa necesidad de entender de que, bueno, es un componente subjetivo importante en la evaluación de estos índices, ¿no?
Además que dejaríamos de ser politólogos, ¿no? Entonces, exacto. Esa es la idea.
Muy bien.
Bueno, y primero, estamos hablando de un tema que es para nosotros casi no es una iniciación, es algo así como, para nosotros esto es fundamental, el no solamente trabajar los índices, sino también quizás desmenuzarlos como ha hecho Manolo y encontrar las debilidades y las fortalezas de los mismos, porque es con esa información con la que nosotros trabajamos realmente, y cuando se trata de, en este caso, porque son índices sobre la democracia y que estamos hablando de procesos de deterioro democrático en la región latinoamericana. Sin embargo, yo quisiera referirme a un comentario que publicó el profesor Gerardo Mook de la Universidad del Sur de California, donde él plantea concretamente cuáles son las debilidades del tanto de la metodología del índice de The Economist, como en general todas las ofertas que tenemos, las versiones que tenemos de estos índices. Porque yo sí coincido con Manolo en el sentido que nosotros no podemos pensar que esto es una verdad absoluta. Primero porque, y con esto aprovecho de hacer la aclaratoria, que yo soy codificadora en uno de los índices, el de BIDEM, tengo ya varios años trabajando con ellos, y es verdad, eso es subjetivo. Nosotros estamos partiendo de nuestra interpretación de la realidad. Y por eso, en el caso de estos índices, hay que considerar, sí, hay experticia. Pero también en muchos casos, en estos índices se busca la experticia conjuntamente con un trabajo, bien sea porque, como en mi caso, soy venezolana, entonces puedo hacer la evaluación desde mi dualidad de académica y venezolana, pero en otros casos es porque realmente hay toda una hay un contexto y hay un bagaje de trabajo, pero eso sigue siendo subjetivo, entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. Profesor Mook habla de que hay algunas contradicciones y hay algunas debilidades claras. por ejemplo, el tema de la definición maximalista de la democracia. Yo pienso que eso es un debate que nosotros no hemos agotado en la ciencia política y mucho menos cuando nos referimos a este tipo de medición, ¿no? En el caso de The Economist, ellos evalúan el proceso electoral y el pluralismo, las libertades civiles, el funcionamiento del gobierno, la participación política y la cultura política. Entonces, bueno, eso no define a la democracia. No, no, por supuesto, pero en otros índices, por ejemplo, en el de Videm se trabaja la democracia electoral, la democracia liberal, la participación, entonces eso depende de cuál sea el enfoque.
Claro.
Profesor Munk habla de que hay una confusión entre lo que es democracia y cuáles son las posibles causas de su deterioro. Habla de una contradicción entre la posición conceptual y la regla de agregación. Él ahí se refiere precisamente al tema de cómo se hace el cálculo para el índice, ¿no? Y él plantea también que hay una categoría, el uso, se usa una categoría vaga y se usan categorías vagas y contradictorias como, por ejemplo, regímenes híbridos. Sin embargo, nosotros tenemos años hablando de los regímenes híbridos y hay toda una teoría política sobre los regímenes híbridos. Entonces, eso también depende de cuáles sean nuestras orientaciones desde el punto de vista de la teoría y la filosofía política. Es un debate politológico.
Claro.
Bueno, eso está presente aquí. Puede que sea una debilidad, pero eso no le resta que exista un debate sobre el mismo. Y al final, él habla de que hay una dependencia de indicadores subjetivos y hay falta de transparencia desde el punto de vista de la metodología. Yo ahí coincido que eso, por supuesto, a nosotros nos tiene que no frenar de usarlo, pero sí hay que aclarar que, bueno, aquí metodológicamente no tenemos mucha claridad y, por supuesto, eso no le resta mérito, pero sí creo que es importante tener en cuenta que esto es simplemente una especie de guía para que nosotros inclusive podamos alimentarlo, mejorarlo, o en todo caso plantear un debate y refutar cuáles son las categorías que no funcionan.
Y sobre todo también creo que esto es importante que sirva también para la ciudadanía, para el debate público también, porque de alguna manera pues es un poco lo que enriquece esa necesaria divulgación sobre la concepción de la democracia y cómo debería materializarse en el plano de los hechos, no nada más en el plano estrictamente filosófico, ¿no? Y mucho menos de dejarlo en esa vorágine que muchas veces se ha conseguido en la opinión pública, pues, terreno fértil de esa toxicidad ideológica a veces tan extremista que evidentemente pues, no contribuye a que tengamos ciudadanías mejor informadas y con mayor capacidad también de ojo crítico con el desempeño político de cada país y de nuestra región. Y por supuesto, pues, como les decía al principio, se lo voy a colocar aquí abajo para que puedan revisar y también bienvenidos comentarios si están a bien hacerlos. También conocimos que esta semana se realizó una gira muy breve del secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, a Brasil y Argentina, a propósito de esta reunión preparatoria que se hace en Brasil de los cancilleres y ministros de Exteriores para preparar precisamente la convocatoria del G20 que se tiene prevista para finales de este año y en la que, por supuesto, se espera un papel protagónico de, no tan solo de Brasil, sino sobre todo de Sudamérica en esta cumbre. Evidentemente, pues, es una cumbre que está de alguna manera pues, a caballo entre la conflictividad, el resurgimiento de la conflictividad en el Medio Oriente, sobre todo después de conocerse pues, estos ataques que se registraron en Siria y en Irak, así como también el recrudecimiento de las hostilidades en Gaza, el tema del segundo aniversario pues, de una guerra de desgaste tremenda, como ha sido el caso de Ucrania, entre otros grandes conflictos que tiene ahorita el mundo, y obviamente pues, también la cuestión, sobre todo a nivel latinoamericano, la cuestión Venezuela, ¿no? Que siempre ha estado presente. Y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, ¿cómo ves esta reunión? Estas reuniones pues obviamente son gestos, pero que en el ámbito de la diplomacia son muy importantes y a veces tienen un mensaje mucho más poderoso que lo que dicen las mismas palabras, ¿no?
Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? La voz de América Latina como tal no existe, primero por la heterogeneidad, una y otra vez lo decimos, de la región, pero luego también por la dificultad, ¿no? De aunar intereses que son muy distintos, sensibilidades diferentes y peso en los países. Claro, entonces en ese sentido el peso de Brasil es claramente el de mayor protagonismo y máxime cuando México lleva desaparecido del panorama internacional mucho tiempo, ¿no? Que podría ser la otra voz, ¿no?, de América Latina. Pero yo digo, México vive en un proceso de ensimismamiento que ya lo estaba antes, ¿no?, pero que con Andrés Manuel López Obrador y su tozudez, ¿no?, de no tener una visión de México en el mundo y ser el portador de esa visión, ¿no? En ese sentido, López Obrador es muy totalmente contrario, ¿no?, a Gustavo Petro, que le encanta, ¿no?, que le encanta salir y está pasando más tiempo fuera de Colombia que lo que le ocurre a Andrés Manuel López Obrador. Pero volviendo a la cuestión que nos llama ahora la atención, evidentemente, Anthony Blinken estuvo en Brasil, estuvo en esta reunión preparatoria del G20, tuvo la reunión o el cara a cara con Sergei Lavrov, el homólogo ruso del canciller ruso, pero lo importante para nosotros es ese intercambio que tuvo de 2 horas con Brasil, ¿no? El diferendo más importante que tienen ahora mismo los dos grandes países de las Américas es el tema de Israel, Gaza, Palestina, ¿no? En ese sentido, Brasil ha tenido una posición muy, muy clara con respecto a la condena del comportamiento de Israel ante la agresión que Israel recibió por parte del grupo terrorista palestino, pero también hay que señalar cómo Brasil ha llevado su posición con respecto a este tema a la posición de Sudáfrica, es decir, a pensar que lo que está haciendo Israel en Gaza es un genocidio. Entonces, bueno, las declaraciones en este sentido de Blinken es que fue un intercambio franco, dejando claro que no estamos de acuerdo con los comentarios de Lula. Bueno, hasta ahí quedó la situación, es decir, no se ha adelantado nada, se dice que trabajan juntos bilateral, regional y mundialmente, pero nada más. Entonces, en ese sentido se ha avanzado poco, aunque, bueno, ya digo, ha servido de altavoz para poner sobre el tapete la posición de Brasil. Y luego, la visita a Argentina ha sido muchísimo más rápida y además ha sido una visita a la Casa Rosada justo cuando casi Javier Milei estaba tomando el avión para el encuentro que ha tenido con sectores de la, digamos, de lo que se llama la Conferencia Política de Acción Conservadora, ¿no?, la gran reunión de la derecha radical americana, que está protagonizada evidentemente por Donald Trump, y que en este sentido Javier Milei ha sido la entre comillas la gran estrella invitada. Pero antes de este encuentro Javier Milei estuvo con Blinken. Hay una foto de ambos saludando desde el balcón de la Casa Rosada el pasado viernes, y Blinken señaló muy claramente que Argentina puede contar con nosotros, con Estados Unidos, mientras estabiliza su economía, ¿no? Es curioso este condicionante, ¿no? O sea, cómo ligar una acción exterior a una más que hipotética o más que hipotético éxito en la aventura en la que está metida el gobierno de Milei.
De Milei, ¿no? Y sobre todo es como esas declaraciones que hacían en los tiempos de antes en el plano de futbolístico, ¿no? Que bueno, nos vemos en la final siempre y cuando ustedes ganen su semifinal por su lado, ¿no?
Exacto.
Entonces, claro, evidentemente ahí también hay como unos elementos que reflejan un poco pues esa división también que existe en los estilos, ¿no?, para cada país. Y sobre todo me gustaría también una apreciación sobre esta visión visita, Marisabel, porque claro, ciertamente, como bien comentó Manolo, pues también está el antecedente de que Lavrov se había reunido también en Caracas, ¿no? Pocos días antes. Y eso, por supuesto, se hace en un momento muy álgido, donde hay, como bien señalaba Manolo, puntos muy, muy, muy enconados, pero también donde se hay, si bien América Latina tiene una imagen, si se quiere, heterogénea, pero ciertamente hay muchas expectativas, ¿no? De que también asuma importantes liderazgos en distintas materias. Y en ese sentido, ¿cómo verías, evalúas tú? Sobre todo porque hay que considerar que también hay que tener de telón de fondo que, bueno, estamos en año electoral también en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, uno de los comentarios que hay sobre Blinken y su visita es que son varios los temas, ¿no? Por supuesto, el de la guerra en Ucrania y en Gaza son quizás los más urgentes. Pero de acuerdo con lo que se ha conocido, el tema de Venezuela estuvo en el tapete en la conversación con Lula. Alrededor de eso hay inquietud. Sobre todo porque Lula es tan enérgico en algunos casos, ¿no? No solamente da su propia experiencia con Bolsonaro y el intento de golpe, que ya podemos hablar en esos términos, pero la falta de presión tanto de él como de Petro para lograr que Maduro, y eso sabemos y lo entendemos que no es tan fácil, pero digamos desde el punto de vista discursivo. Entonces, aparentemente, las conversaciones incluyeron el caso de Venezuela. Y todos sabemos cómo operan estos espacios, ¿no? Por un lado, tenemos esa realidad, ¿no? Que no hay una fecha y que pudiera, a través de otros actores, tratar de buscar no una concesión de Maduro, pero sí es importante llegarle por otra vía. Ahora bien, había la expectativa, que yo no sé qué tanto tenga de certeza eso, pero había la expectativa de que Blinken hablara con Lavrov en algún momento. Ellos lo han negado, cada uno por su lado lo ha negado. Ellos no se vieron cuando estuvieron en un momento dado, pero no se sabe ni se ha filtrado que haya habido ningún tipo de conversación. Sin embargo, hubo algo con respecto a la visita de Lavrov a Cuba sobre una supuesta, un supuesto encuentro, porque había una comisión de Estados Unidos en Cuba y estaba una comisión de venezolanos ahí también. Entonces se plantea que eso se puede haber manejado por ese lado. Nada de eso hay de cierto, no sabemos nada, pero lo que yo sí creo es que cuando hay muchos rumores de este tipo es porque algo se está trabajando. Que de eso salga alguna, digamos, que haya alguna medida tangible, eso no lo sabemos. Sin embargo, cierro con algo que a mí me parece que es importante, y es que Estados Unidos había logrado a través de Ecuador un compromiso para enviar unos equipos militares a Ucrania, y Rusia le planteó a Ecuador: vamos a suspender una compra de capure, plátano, X.
Sí, sí.
Y Ecuador echó para atrás el acuerdo. Entonces, ese es el problema, ese es el escenario en el que nosotros estamos esperando que hayan concesiones. Es muy difícil.
Claro, para los que no están familiarizados con la terminología venezolana, nosotros llamamos cambures a los bananos, ¿no? Solamente para poner como acotación. Pero sí, sí, efectivamente hay que estar muy atentos, porque evidentemente pues hay mucho en juego, y ciertamente la presencia de estas dos figuras de la diplomacia mundial en Sudamérica, por supuesto, revelan también ese interés de esta conflagración que existe, de esas tensiones que existen, en que América Latina tenga un papel, ¿no? Y en ese sentido, pues por supuesto estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando los acontecimientos en las próximas semanas, sobre todo porque, bueno, ciertamente también en caso de Venezuela estamos hablando de que es un año electoral, ¿no? Y obviamente va a ser un año electoral muy álgido, donde hay muchas cosas todavía que están en ciernes, ¿no? Y evidentemente pues estaremos al tanto de lo que ocurra. Y bien, y para pasar a nuestro tercer y último segmento del programa, se conoció también esta misma semana el viaje que realiza el recientemente electo y por fin, después de tantas convulsiones, tantas tensiones que se vivió en Guatemala en los últimos meses, pues Bernardo Arévalo asume la presidencia y realiza un periplo de visitas a Europa, empezando por supuesto con España, y en la que de alguna manera pues ha utilizado pues este viaje como para de alguna manera hacer ver un poco pues la situación también calamitosa en la que se encuentra actualmente la democracia guatemalteca, y donde en la cual también está incluida en ese itinerario pues está Múnich, París, Bruselas y Ginebra. Y en ese sentido pues me gustaría arrancar con tu apreciación, Manolo. ¿Cómo ves tú esta primera gestión diplomática que hace Arévalo? De alguna manera, pues como empezandito en sus primeros 100 días de gestión.
Así es. Mira, son 5 semanas desde que tomó posesión y es muy significativo que Arévalo decidiera venir a Europa, ¿no? En concreto a cinco ciudades europeas, ¿no? Tú has dicho 4, además de esas 4, Madrid. Y no es Estados Unidos, ¿no? Habría que ver en los antecedentes de las primeras visitas de los presidentes guatemaltecos a dónde fue. Entonces yo creo que es simbólico esta idea de primero ir a Múnich para participar, en este caso no era una visita de Estado a Alemania, sino una participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que también estaba Gustavo Petro. En París sí fue una visita de Estado y tuvo una entrevista con Macron. Luego estuvo en Suiza, en Ginebra, donde se reunió con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ¿no? A quien reiteró su compromiso para la promoción de la igualdad, la libertad y el respeto a la dignidad de los ciudadanos guatemaltecos. Hay que tener presente la herida todavía probablemente no cerrada de la experiencia de la CIGIR, ¿no? Es la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, ¿no? Que tenía el impulso de Naciones Unidas. Luego estuvo en Bruselas. En Bruselas se entrevistó con el alto comisionado, con Josep Borrell. Borrell, recordemos que estuvo en su toma de posesión en Guatemala, y con Borrell firmó un memorando de entendimiento con el fin de reforzar las relaciones de la Unión Europea con Guatemala. O sea, yo creo que eso, ya repito, creo que eso es muy significativo. Y cerró el periplo con una visita y una entrevista por un lado, con el presidente del gobierno español, con Pedro Sánchez, y con el rey Felipe VI. También hay que recordar que Felipe VI fue también a su toma de posesión, aunque no pudo quedarse por aquel show que tuvieron de demorar la toma de posesión hasta la medianoche, ¿no? Lo importante es claramente este aldabonazo, este reconocimiento, por ejemplo, explícito desde la Moncloa en Madrid, del excelente estado en el que se encuentran las relaciones bilaterales entre ambos países, ¿no? Y el deseo de seguir profundizando en ellas, ¿no? Es decir, que de alguna manera hay un claro apoyo internacional, es lo que Bernardo Arévalo estaba buscando. Yo creo que hoy por hoy goza de una simpatía importante de un número notable de países, y claro, debe aprovechar esta coyuntura, porque en casa sigue teniendo los problemas que ya hemos dicho aquí. Al famoso legado del clan de los corruptos, donde la fiscal Consuelo Porras sigue teniendo un papel, a pesar de estar proscrita por Estados Unidos, por la Unión Europea, etcétera, pero sigue teniendo un papel importante. Y luego no nos olvidemos a esa dificultad que siempre va a tener Bernardo Arévalo a la hora de encontrar un apoyo en una asamblea legislativa muy, muy fragmentada, y donde su partido político, el Movimiento Semilla, está claramente en minoría.
Claro, y sobre todo es que eso creo que es un elemento importante, ¿no? Dar un mensaje de credibilidad, considerando el contexto político institucional, el contexto de calle, que también estuvo bastante movido y conmovido, sobre todo durante todo el año, y lo hemos relatado aquí en Mirada Semanal regularmente, pero también creo que es importante, como bien has dicho tú, pues dar a entender ese sentido de que, bueno, vamos entrando, pero no esto no es tampoco garantías de nada, ¿no? O sea, hay una complejidad planteada aquí que va a demandar, pues, también cierto acompañamiento internacional. Y en ese sentido, pues, también me gustaría un poco conocer tu apreciación, Marisabel, porque, bueno, yo creo que en eso gira el interés también que incluso en algún momento se destinará al resto de países de Centroamérica, ¿no te parece?
Claro, pero yo creo que ahí es donde está Arévalo, o al menos pareciera que tiene claro. Primero, fue tan dramático el proceso para él poder juramentarse, que el mismo rey y otros que tuvieron que irse, el acompañamiento fue tal que eso quizás influyó en que el pacto de corruptos no pudiera culminar su plan, que era sencillamente evitar que él se juramentara, ¿no? Entonces, no es solamente ir allá a agradecer el apoyo, sino también yo lo veo como una muestra de que Guatemala está en manos de un estadista. Aspiramos que el gobierno de Arévalo pueda efectivamente, si no romper totalmente con las prácticas corruptas, al menos ser una voz, porque sabemos que tienen contra a un poder completamente erosionado desde el punto de vista del poder judicial, tiene una adversidad tremenda desde el punto de vista legislativo, porque no va a ser fácil para él tampoco en ese sentido. Sin embargo, para mí su gira tiene mucho que ver con eso, con la demostración de que hay una persona a cargo que pues, va a tratar de rescatar la institucionalidad y la majestad del cargo, que no es poca cosa. Sin embargo, también entendemos que la gira tiene que ver con la búsqueda de apoyo financiero, apoyo económico, conversar con entes, agencias internacionales de financiamiento, de apoyo, porque entendemos que Guatemala es uno de los países que también está en unas condiciones sumamente precarias desde el punto de vista económico. Entonces, por una parte, darle tranquilidad a la comunidad internacional, en este caso a los países que está visitando, de que hay una persona seria a cargo del gobierno, pero también buscar ayuda, apoyo, porque claro, no va claro. a poder hacer nada en su país si no logra al menos tener fondos, financiamiento, ayuda, auxilio. Ahora, ya la relación en Centroamérica yo la veo más difícil, no solamente por las características del entorno, sino porque también Guatemala es un país que está siendo parte de toda esta crisis migratoria y que, por supuesto, tanto para Estados Unidos como para Sudamérica va a ser importante que los países que tengan un gobierno medianamente decente puedan acordar medidas para claro. subsanar el problema, que en este caso es simplemente trabajar el tema del tráfico humano.
Claro, y sobre todo hay que recordar siempre pues que incluso cuando el propio Joe Biden asume la presidencia de Kamala Harris, fue la primera que el primer país que escogió fue Guatemala para visitar, ¿no? Y eso habla un poco de la importancia geopolítica que tiene esta nación y que ciertamente nos podrá gustar más o menos el partido o incluso la propia gestión, pero lo importante es que hayan reglas claras y haya un mínimo de estabilidad política y que sea un poco creíble esa necesaria institucionalización de la dinámica política de un país tan que ha estado azotado pues también por una gestión de gobierno muy deficitaria como fue la del Yamatei. Y en ese sentido, pues por supuesto, estaremos muy atentos a lo que se vaya desarrollando en las próximas semanas y, bueno, evidentemente también estar en sintonía pues cómo va a terminar esta misma gira europea. Así que, bueno, mis queridos, se nos ha echado un poco el tiempo encima, pero, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, a ustedes por estar allí del otro lado de la línea radioeléctrica o del espacio también del internet. Pues muchísimas gracias y, bueno, esperamos que encontrarnos nuevamente en Mirada Semanal el próximo domingo.
Hasta entonces.
Buena semana.
Para la elaboración de este episodio fueron obtenidos del canal del Departamento de Estado, el canal de Nayib Bukele, Noticias Telemundo y AFP en español. La musicalización corrió por cuenta de Carolina Marins y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.